Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Supremo confirma la pena de prisión de 4 años y medio de cárcel para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas Black. El alto tribunal lo considera autor de un delito de apropiación indebida y confirma la condena. Esto implica, en principio, su ingreso en prisión en los próximos días, aunque será la Audiencia Nacional la que tendrá que ejecutar ahora la sentencia dictada por el Supremo. En un momento nos lo va a contar nuestra compañera Lupe Ortiz. Es la noticia más reciente en una jornada en la que, por un asunto bien distinto, bajan revueltas las aguas en el Partido Popular de Madrid en un momento decisivo para las candidaturas electorales. El lunes se anunció una remodelación de la ejecutiva del partido con la incorporación de algunos políticos investigados o con causas judiciales pendientes. El presidente Garrido dijo ayer que él seguramente hubiera puesto otros nombres y a partir de ahí se han desatado las tensiones entre la sede de Génova y la Puerta del Sol. En el PP de Madrid consideran que las palabras de Garrido son innecesarias, que eso no le ayuda como aspirante electoral y que van a hablar con él para pedirle que, si tiene algo que decir, lo diga donde corresponde. Isabel Díaz Ayuso, portavoz del PP, Ángel Garrido, presidente regional.
Y si yo fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, otros, y así cada uno, porque es normal que cuando uno hace su propio equipo piense en nombres concretos y no te puede gustar todo el mundo.
Cualquier persona en el puesto de secretario general o de presidente toma decisiones distintas, ¿no? Yo hubiera tomado otras distintas, como entiendo que cualquier otro también tendría sus predilecciones, y también entiendo la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo de Madrid, ¿no?
Hay más. Los comerciantes y hosteleros de Madrid ya tienen marcado en rojo la fecha del 23 de noviembre y no precisamente porque sea festivo. Para ese día, Black Friday, Viernes Negro, según el exitoso marketing comercial, está prevista la entrada en vigor de la gran APR Madrid Central, y como el ayuntamiento va a imponer limitaciones para el tráfico privado por cuestiones de salud pública, una treintena de asociaciones se han puesto la venda antes de la herida y lo han hecho creando una plataforma de afectados para pedirle a al gobierno de Manuela Carmena que dé marcha atrás y detenga la aplicación de esta medida, que no se haga de golpe, sino de forma gradual. Francisco Aranda, patronal de la paquetería, Francisco Blardoni, Asociación de Hostelería La Viña.
Se trata simplemente de retrasarlo solo unos días, sino hacerlo coincidir justo con el día en el que se duplica el número de envíos de paquetería. A los autónomos con el Madrid Central no se les permite, si no son residentes, ni entrar con su vehículo privado. Nosotros lo que pedimos es que tengamos esa, al menos, pues esa igualdad con respecto a los residentes.
Miércoles 3 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid. Titulares con Patricia Fernández. Cataluña, Quintorra se queda solo.
División en el independentismo tras el ultimátum al gobierno de Sánchez, al que amenaza con retirar el apoyo si en un mes no hay fecha para un referéndum de independencia. Esquerra Republicana avisa de que los referéndums los carga el diablo y la CUP advierte de que ganarán la independencia con ellos o contra ellos.
El año judicial en Madrid se abre con la mirada puesta en Cataluña.
El fiscal superior recuerda que respetar la ley no es una opción, mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid subraya que en estos momentos en los que está en peligro la democracia, la Constitución supone la mayor garantía para superar los ataques al sistema democrático.
Manuela Carmena defiende el concurso que ganó la hija del consejero delegado de Madrid Destino.
La alcaldesa mantiene que el consistorio es transparente y que el concurso es el mejor sistema para buscar a las mejores personas para el desempleo de tareas. El PSOE ha pedido una auditoría, el Partido Popular la comparecencia de Carmena y Ciudadanos la dimisión del responsable de Madrid Destino.
IFEMA, la feria de Madrid, sigue creciendo.
En sus planes de futuro tiene previsto asumir la gestión del Palacio Municipal de Congresos e invertir eran 10 millones de euros en mantenimiento y mejora de instalaciones que aumentarán con 3 pabellones más.
Los madrileños califican con un notable su alimentación, pero la mitad reconoce no seguir la dieta mediterránea.
Y echan la culpa a la falta de tiempo. Casi el 80% come fuera diario, pero también se exceden con la bollería industrial, los dulces y los embutidos. El 45% reconoce verse obeso.
Y en deporte sigue la Champions. Turno hoy para el Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
A las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano ante el conjunto belga del Brujas, buscando la segunda victoria consecutiva. No quiere sorpresa Simeone, por eso no va a reservar nada. Solo cuenta con las bajas de Vitolo y Savic. También hoy a las 9 el Barcelona en Londres juega ante el Tottenham. Podrán seguir el partido desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Ayer, derrota inesperada del Real Madrid, 1-0 ante el CSKA de Moscú en esta Liga de Campeones. Al Madrid no le faltó actitud, pero sí goles. Son ya 3 partidos sin marcar y solo 2 tantos en los últimos 5 partidos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red de carreteras madrileñas. No encontramos complicaciones ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes a volante.
En busca de novedades estamos también en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar a esta hora problemas. Hay retenciones en la entrada por la prolongación de O'Donnell. La zona de Doctor Izquierdo entre O'Donnell y la Plaza de Manuel Becerra en ese sentido tiene obras, pero también se trabaja en el sentido inverso, en Doctor Izquierdo, en el acceso al túnel de O'Donnell. Por lo tanto, en sentido Conde de Casal también se estrecha la calzada. Es una zona a evitar en la medida de lo posible, insistimos, retenciones de entrada por la prolongación de O'Donnell. Por otra parte, en el resto de las zonas del interior, de momento la situación bastante tranquila. Por la M30 se circula con fluidez.
No tenemos noticia de que haya incidencias en el metro, tampoco en las cercanías de Renfe. ¿Qué tal van los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos alguna alteración en el servicio debido a tráfico intenso en la zona de Gran Vía en ambos sentidos. Y recordamos que esta tarde se pone en marcha el servicio especial entre Canillejas y el Estadio Wanda Metropolitano. Recordamos que este servicio especial comienza 2 horas antes del partido y finaliza 1 hora y media después de que termine, y que su frecuencia es de 5 minutos aproximadamente.
El tiempo.
Continúa la estabilidad en la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, vamos a tener una jornada muy soleada y con temperaturas que suben ligeramente. Hoy las máximas esperamos que lleguen hasta los 27, 28 grados en puntos de la mitad sur, y sobre todo ese sol que nos va a seguir acompañando. Todavía la estabilidad durará unos cuantos días más, pero ojo, porque a lo mejor despedimos la semana con el paraguas cerca. Iremos viendo cómo evoluciona la previsión, pero el domingo se aprecian cambios que van a ser muy significativos. Aparte de por esa mayor inestabilidad, porque el termómetro seguramente se descuelgue. Así que a disfrutar este sol de hoy y esas temperaturas todavía elevadas para las fechas.
2:00 p.m, casi 8 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y María José Francisco en la producción.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La sombra de la división interna envuelve otra vez al Partido Popular de Madrid. El lunes se anunció una remodelación de la ejecutiva del partido con el fichaje de una veintena de cargos para fortalecer la estructura interna con vistas a las elecciones, decisión que no pasó inadvertida en la Puerta del Sol, singularmente por el hecho de que algunas de estas personas tengan causas judiciales pendientes. Esto fue el lunes por la tarde. Ayer había Consejo de Gobierno y el presidente Garrido no perdió ocasión de indicar que él seguramente hubiera puesto otros nombres. Bastó que Garrido dijera eso para que en Génova 13 saltaran las alarmas en pleno compás de espera por la designación de candidatos. Este nuevo episodio evidencia que las suspicacias y heridas del proceso de primarias para elegir al sustituto de Mariano Rajoy continúan a flor de piel y así seguirán, se temen muchos, hasta que Pablo Casado diga a quién quiere de candidato para ocupar el sillón presidencial en la Puerta del Sol. Begoña Alarcón.
No gustaron en Génova las declaraciones de Garrido. El Partido Popular de Madrid cree que fueron innecesarias y sobre todo que dieron una sensación que no se corresponde con la realidad. Había que ampliar la estructura en la ejecutiva, sí, y se ha hecho sin la intervención de Pablo Casado ni de Pío García Escudero. Se ha incluido a gente nueva, afiliados de base, también a personas con mucha experiencia en la gestión y con el principio de que no se puede estar en el día a día del partido y con cargos públicos a la vez. La vicesecretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso, cree que aunque cada uno tenga libertad de formar sus propios equipos, Garrido se dará cuenta de que de la valía de este, porque si el resultado resulta ser el candidato a la Comunidad de Madrid, contará con el respaldo de esta ejecutiva madrileña.
A lo mejor él no comparte algunos cambios y bueno, y está bien. Es lógico que no te puede gustar todo el mundo. Y si yo fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, otros, y así cada uno, porque es normal que cuando uno hace su propio equipo piense en nombres concretos y no te puede gustar todo el mundo. Con el tiempo, pues verá que la gente que está trabajando en el partido pues es gente de gran valía. Si, por ejemplo, él es el candidato a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tendrá todo el apoyo y todo el respaldo del Partido Popular de Madrid para su campaña.
El presidente Ángel Garrido hoy ha matizado que él no está en contra de esos nombramientos, más bien incluso lo contrario, su comentario fue genérico.
Yo lo dije ayer, yo hablaba en general y dije lo mismo, que cualquier persona en el puesto de secretario general o de presidente toma decisiones distintas, ¿no? Yo hubiera tomado otras distintas, como entiendo que cualquier otro también tendría sus predilecciones y también entiendo la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo de Madrid, ¿no? Yo lo que sí creo que tenemos que hacer siempre en el Partido Popular de Madrid, que ha sido una señal de identidad, es trabajar unidos y trabajar por recuperar un espacio que es el propio, que es el nuestro, que es el espacio de centro. Y si trabajamos todos en esa dirección, va a ir todo fenomenal y ganaremos las próximas elecciones.
También el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid quita hierro a las palabras de Garrido. José Luis Martínez Almeida cree que el presidente, como todos, está comprometido en ganar las próximas elecciones. Con el nuevo Comité Ejecutivo, el PP de Madrid activa la maquinaria electoral con 4 nuevas áreas y con nombres que, recuerda la dirección regional, no están imputados o condenados por casos de corrupción, aunque hayan aparecido, por ejemplo, la trama púnica, es el caso de David Erguido, u otros nombres como Susana Pérez Quislán, investigada por un delito medioambiental.
Todavía de la política regional, tal y como había anunciado, Podemos ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción su denuncia acerca de los sobrecostes en los hospitales de gestión privada y la derivación de pacientes, sobre todo a la Fundación Jiménez Díaz, porque, según explican desde la Formación Morada, la Comunidad de Madrid ha mantenido un sistema que supone un mayor gasto para las arcas regionales. El diputado por Madrid, futuro candidato a la presidencia de la comunidad, Íñigo Errejón, cada día más activo en los asuntos con los que le va a tocar lidiar, no ha querido perderse la presentación de esta denuncia. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Íñigo Errejón, en nombre de Podemos, lleva a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción. Denuncia por el desvío de pacientes y servicios a hospitales privados con amplios sobrecostes. El problema es que el Ejecutivo Regional conocía esos sobrecostes desde el año 2012 a través de un informe de la Cámara de Cuentas. Íñigo Errejón.
Desde hace al menos 6 años, según un informe de la Cámara de Cuentas, el gobierno del Partido Popular ya sabía que pagábamos 6 veces más por los mismos servicios en los hospitales de gestión privada. Y aún así siguió apostando y redoblando la inversión en estos centros, sabiendo que nos costaban 6 veces más.
Una práctica que continúa y que afecta especialmente a la Fundación Jiménez Díaz, Díaz, con un amplio sobrecoste cada año que ha cifrado la diputada de Podemos, Mónica García.
Con eso nos hubiéramos podido ahorrar hasta 60 millones anuales, eso según informes de la propia Consejería de Sanidad.
Podemos cree que no se trata de un caso de mala gestión, sino de corruptelas para beneficiar a la sanidad privada.
Comerciantes, hosteleros y transportistas contra Madrid Central. El proyecto Estrella de Carmena para mejorar la movilidad y reducir los efectos de la contaminación empieza a encontrarse con una fuerte resistencia por parte de una treintena de asociaciones que reclaman la paralización de la gran APR, cuya entrada en vigor está prevista para el 23 de noviembre. Desde esa fecha, primero en pruebas y sin multas, el ayuntamiento impedirá el tráfico privado de los no residentes, a excepción de los vehículos no contaminantes, y aunque las excepciones son muy amplias, estos colectivos no se dan por satisfechos y reclaman un nuevo calendario para la implantación progresiva de Madrid Central. Elia Fernández.
No se oponen al fondo, sino a las formas. Comparten la necesidad de medidas para reducir la contaminación, pero no entienden por qué las nuevas restricciones no pueden aplicarse de forma gradual. Y el día elegido, según Francisco Aranda, de la patronal de paquetería, no es el más adecuado.
El año pasado, durante esos días del Black Friday, se repartieron más del doble de paquetes que cualquier día del año. En concreto, se superó los 2 millones de entregas diarias, con lo cual, pues imagínese el caos circulatorio y los atascos para todos que se pueden producir.
Madrid Central podría traer problemas de abastecimiento, 300.000 puestos de trabajo afectados. Comerciantes y empresarios creen que el consistorio no está midiendo las consecuencias y por ello piden más tiempo. Juan José Blardoni, de la Asociación de Hosteleros La Viña.
Cuando las medidas se toman de una manera radical y como se están tomando, sin absolutamente implantar medidas que puedan dulcificar, que puedan hacer más accesible el centro de Madrid, el distrito centro, pues a los que realmente vivimos y trabajamos en el centro de Madrid, pues claro, puede tener sus consecuencias.
La alcaldesa Manuela Carmena ha hablado hoy de estas reivindicaciones.
La ordenanza de movilidad se puede seguir el rastro de la cantidad de personas, colectivos y, digamos, pues estructuras ya muy particulares que han intervenido para, entre todos, establecer las normas para que en Madrid se circule lo mejor posible, y en eso estamos.
El Partido Popular entiende la preocupación de los afectados, aboga por otro modelo de gestión del tráfico, mientras que desde el PSOE piden que Madrid Central tenga en cuenta los problemas que están planteando estos colectivos.
Todavía sobre movilidad, la Comunidad de Madrid insiste en reclamar al Ministerio de Fomento que inicie cuanto antes la construcción del carril Busbao de la A2, una infraestructura que beneficiará a los más de 500.000 de vecinos que viven en el corredor de Henares y que contaban ya con este proyecto, con que este proyecto iba a salir adelante. La consejera de Transportes ha estado hoy en Torrejón, donde se ha reunido con el alcalde, con ellos Esther Bernabé.
Sigue reclamando la consejera una reunión urgente con Fomento, porque asegura el carril Busbao es importantísimo para el 500.000 de vecinos que viven en el corredor del Henares. Critica además la actitud que tiene con nuestra región el ministro José Luis Ábalos.
Y desgraciadamente yo lo que tengo que confirmar una mañana más es que el ministro Ábalos está ejerciendo de secretario de organización del Partido Socialista, pero no de ministro de la cartera.
Rosalía Gonzalo acusa además a Ciudadanos y a Podemos de no reclamar las mejoras a Fomento y se ha referido al tuit de Íñigo Errejón criticando al gobierno regional sobre la gestión de cercanías.
Íñigo Errejón, tengo que recordar que ayer mismo no supo ni diferenciar cuáles son las competencias estatales en materia de cercanías. Este es el candidato que viene a intentar liderar la Comunidad de Madrid por parte de Podemos.
Espera la consejera que haya lealtad, ha dicho, por parte del gobierno central y desbloquee un proyecto, el del Busbao, redactado por el Ayuntamiento de la capital.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La polémica incorporación a Madrid Destino de la hija del consejero delegado, adelantada ayer por el diario El Mundo, continúa dando que hablar. La oposición opina que el ayuntamiento no está para contratar afines y que los procesos de contratación en esta empresa pública deben ser analizados con lupa. La alcaldesa de Madrid, en cambio, resta importancia a este caso de supuesto nepotismo, asegurando que no fue una elección directa, sino que el fichaje salió de un concurso público donde lo que importa es el mérito y la transparencia. De momento, el Grupo Municipal Socialista le va a exigir a Carmena una auditoría sobre las contrataciones en Madrid Destino. Mar García.
Es lo que pide la oposición, le pide explicaciones y a ella, a Carmena, la hemos escuchado defender el concurso como el mejor sistema para elegir a los mejores.
Qué bien, hemos acertado cuando decidimos convocar concursos. Los concursos siempre buscan el intentar rastrear en el mundo de la cultura para que emerja aquello mejor.
El concurso, un método transparente en una contratación a dedo, insiste la alcaldesa.
No se ha hecho contratación alguna, nosotros hemos resuelto los puestos que necesitamos cumplir por medio del concurso. Ahí están los concursos, ahí están los méritos que se analicen. No hay contratación, hay simplemente la objetividad del concurso, que es el mejor sistema de buscar, como os decía antes, las mejores personas para el desempeño de las mejores tareas.
Desde el Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida habla de trampa en la contratación. Los socialistas y su portavoz Purificación Causapié piden una auditoría en Madrid Destino.
¿Cómo ha conseguido la hija del consejero delegado de Madrid Destino tener esos 2 años de experiencia en el sector? Muy sencillo, porque su padre le hizo un contrato temporal en Madrid Destino. Todo apunta a que estamos ante un clarísimo caso nuevamente de nepotismo. Madrid Destino ha incrementado su plantilla en nada menos que 150 personas desde que gobierna Manuela Carmena y uno de los casos más escandalosos, sin lugar a dudas, es este.
Que se haga una auditoría que analice cómo se está haciendo la contratación y que plantee mejoras para garantizar la transparencia, que se haga de verdad, porque no lo ha hecho el equipo de gobierno.
Sobre todo estas explicaciones que van a llegar de la alcaldesa en comisión sobre la contratación de 150 personas en Madrid Destino desde el año 2015. Se pide también un consejo extraordinario con el posible cese del consejero delegado de Madrid Destino por situar a su hija en un puesto de responsabilidad por un concurso que los otros candidatos están valorando impugnar.
El repunte de la siniestralidad laboral y la muerte de 56 trabajadores en lo que va de año lleva a Comisiones Obreras y UGT a reclamar un plan de choque contra los accidentes laborales. Culpan a la reforma laboral y a la precariedad del trabajo de una situación, Pablo López, que consideran insostenible.
La siniestralidad laboral cambia de tendencia en 2013 cuando comienza a repuntar tras años de caídas. Comisiones Obreras y UGT culpan a varios aspectos de la reforma laboral, como son las subcontratas o el carácter temporal de los contratos firmados, algo que impide formar a los trabajadores en materia de riesgos laborales. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras.
Todo ese trabajo que se había hecho, estamos viendo, y por eso están creciendo los accidentes, es que desde una determinada fecha, desde 2013, se está como desmoronando y está creciendo la siniestralidad laboral.
Reclaman un plan de choque en el que estén presentes diferentes actores como la Comunidad de Madrid, la Fiscalía, la Inspección de Trabajo, la Patronal o la Federación de Municipios de Madrid. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT.
Que estén todos los estamentos que puedan hacer que haya un plan de choque contra la mortalidad en el trabajo. No es de recibo que un trabajador, por ir a realizar su trabajo, pierda la vida en el mismo. Y sobre todo en algunos casos cuando no se cumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
También reclaman la creación del delegado provincial que pueda acceder a las empresas de menos de 6 trabajadores y comprobar que se cumplen las normas de riesgos laborales. Estas empresas no tienen representación sindical y son el 90% de las compañías de Madrid.
3 horas de reunión del delegado de seguridad del Ayuntamiento de la capital con los sindicatos de Policía Municipal no han servido para acercar posturas. Las dos centrales que rechazaron en referéndum la propuesta municipal, CESID y CPPM, aseguran que el equipo de gobierno de Carmena no ha modificado sus planteamientos ni recogido tampoco ninguna de sus propuestas, con lo que el conflicto sigue en vía muerta. Ángel García.
Javier Barbero se mostraba ayer optimista con esta reunión, pero la impresión de los sindicatos mayoritarios de Policía Municipal es que el conflicto corre un serio riesgo de enquistarse. Según José Francisco Horcajo, portavoz del sindicato CESID, el Ayuntamiento de Madrid sigue empeñado en discriminar salarialmente a los policías municipales con respecto a los demás colectivos del Ayuntamiento y no entienden por qué se empeñan en seguir presentando una propuesta que ya rechazó en referéndum el 85% de la plantilla.
No hay ningún avance económico, para nosotros es una discriminación con respecto al resto de colectivos de este ayuntamiento. Y yo no sé a qué están jugando, si haciéndonos perder el tiempo a todos, y no son conscientes de que se puede esto enquistar. Parece que no les gustamos la Policía Municipal de Madrid a este equipo de gobierno.
En todo caso, Barbero ha vuelto a citar a los sindicatos a una nueva reunión a primeros del mes que viene para que estudien las propuestas y las valoren sus bases.
Y algo contamos también sobre la Feria de Madrid, que no para de crecer. IFEMA ha ofrecido detalles hoy sobre la ampliación de sus recintos, con 3 pabellones más al otro lado de la M40, en la zona de Valdebebas, y un centro de convenciones, además de un espacio al aire libre para la organización de conciertos de más de 100.000 personas, que es ahora uno de los puntos débiles de Madrid. Y no solo eso, a partir de este mes IFEMA va a gestionar también el Palacio Municipal de Congresos en el mismo campo de las Naciones. Eva Prat.
IFEMA crecerá por el norte de Madrid, al otro lado de la carretera M11, en un terreno de 500.000 metros cuadrados sobre el que tiene derecho de reserva y por el que pagará un canon al consistorio aún por determinar. Ya ha pedido permiso al ayuntamiento para comenzar las obras, que se van a desarrollar en varias fases y que tienen como horizonte final 2021. La primera fase contempla la construcción de 3 pabellones y un nuevo centro de convenciones que aspira a convertirse en el más grande de la capital. Además, el nuevo espacio podrá acoger eventos de gran aforo. Eduardo López Huertas, director general de IFEMA.
La parcela es lo suficientemente grande y por, evidentemente, las restricciones de edificabilidad que tendrá, lo que queremos es también ponerla en valor, siendo capaz de albergar outdoor pues aquellos eventos que hoy en Madrid no hay capacidad para hacer por falta de espacios, ¿no? Y me refiero sobre todo a tipos de conciertos con capacidad para 100.000 espectadores, cosa que hoy, quitando... Bueno, ahora con la construcción del Wanda empieza a ser posible, pero solamente muy limitado a un periodo de tiempo muy limitado, ¿no?
Además de este proyecto, IFEMA va a hacerse cargo este mismo mes de la gestión del Palacio Municipal de Congresos, con una inversión inicial ya prevista. Clemente González, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA.
Está previsto una serie de inversiones relacionadas con mantenimiento, mejoras de mantenimiento y de algunos de los servicios, por ejemplo, en el parking. Es decir, hay una cantidad del orden de 10 millones de euros a corto plazo.
Son proyectos que reflejan la buena salud de la Feria de Madrid, que tiene un impacto anual de casi 3.500 millones en la economía madrileña y que genera más de 18.500 empleos.
Y vía libre para que el Ayuntamiento de la capital pueda adaptarse a las exigencias de Fomento sobre los accesos al Wanda Metropolitano. A la espera de la ratificación definitiva en el Pleno Municipal, la Comisión de Urbanismo ha aprobado hoy el documento que fija la ordenación de los viarios, las zonas verdes y los equipamientos en San Blas Canillejas. Marta Zúñiga.
Sí, el documento fija esa ordenación definitiva, como dices, de redes públicas, de viarios, de zonas verdes y los equipamientos de los terrenos que están ubicados en torno a ese estadio. Regulariza también a nivel urbanístico las soluciones técnicas aplicadas en los proyectos de reordenación y mejora de los accesos al Wanda Metropolitano. También el proyecto de urbanización exterior de los mencionados accesos. De este modo se da cumplimiento a las determinaciones señaladas por el Ministerio de Fomento. Este plan especial tiene que ser aprobado definitivamente en pleno extraordinario.
Los madrileños evalúan con un notable su alimentación, si bien más de la mitad asegura que no sigue la dieta mediterránea porque come fuera de casa. Los datos los ha ofrecido hoy el consejero de Sanidad, con él ha estado Paloma Nolasco.
Y eso que un alto porcentaje de la población madrileña, casi un 90%, afirma haber instaurado el hábito de comer menos precocinados, menos comida rápida o sentarse a la mesa a la misma hora como hábitos saludables en la alimentación. Todos los consultados de 18 a 74 años son conscientes de las bondades de la dieta mediterránea, pero no la siguen. Y cuando se les pregunta por qué, esto es lo que contestan, según el director general de Salud Pública, Juan Martínez Hernández.
Pues según nos dicen, porque no tienen tiempo, porque la falta de tiempo que comporta la vida cotidiana, su actividad profesional, etcétera, les impide al 52% de los madrileños hacer esa dieta mediterránea.
Falta tiempo para cocinar y comprar alimentos frescos, el cuerpo lo paga y por eso nos ponemos a dieta y sin consultar a profesionales. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
También hay que tener en cuenta que el 19% de los encuestados ha realizado una dieta para adelgazar en el último año y no todos han contado con la ayuda de su médico, solo un 7%.
Sobre información, 3 de cada 4 lo hace en Internet y un 50%, por ejemplo, como dato curioso, no sabe que comer embutido solo debe hacerse ocasionalmente.
Más información, en este caso, sobre los riesgos del tabaco. Este es el objetivo de la campaña que hoy hemos conocido, que trata de impedir el tabaquismo en jóvenes y evitar el cáncer de laringe. Su consumo es responsable, según los expertos, de la mayor parte de los cánceres de laringe que se diagnostican en España. Marta.
Sí, ponle un cero al tabaco. Esa es la primera iniciativa destinada a impedir el inicio del tabaquismo en jóvenes para prevenir este tipo de patología. Campaña en la que los expertos transmiten a los adolescentes las consecuencias consecuencias del consumo de cigarrillos, tanto en la salud como en la calidad de vida. Mario Fernández es el secretario de la Sociedad Española de Otorrinolaringología.
La idea es que a los chicos hay que mandarles el mensaje de lo que son las consecuencias, una labor informativa importante, de cuáles son las consecuencias del inicio del hábito tabáquico, aunque también somos conscientes de que hay que mandar mensajes positivos, de cuáles son las alternativas. Nosotros creemos que la primera fase, y eso es precisamente lo que se centra esta campaña, es intentar informarle de las consecuencias negativas que tiene el hábito tabáquico en toda su vida a partir de la adolescencia.
Y es que el tabaco es la segunda droga más extendida en los estudiantes de 14 a 18 años tras el alcohol. Más de un 38% de los alumnos han fumado alguna vez en su vida.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 4 años y medio de prisión para Rodrigo Rato por las tarjetas Black. El Tribunal Supremo mantiene la condena, mientras que las penas para el resto de los condenados oscilan entre 4 meses y los 4 años y medio impuestos al expresidente de Bankia. El alto tribunal confirma así casi en su totalidad las penas de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y confirma la comisión del delito de apropiación indebida de otros 63 antiguos directivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja. La condena ya firme, impuesta a Rato, implica en principio su ingreso en prisión en los próximos días, aunque será la Audiencia Nacional la que tenga que ejecutar ahora la sentencia dictada por el Supremo. Comerciantes, hosteleros y transportistas hacen causa común contra Madrid Central. El proyecto Estrella de Carmena para mejorar la movilidad y reducir los efectos de la contaminación está encontrando una gran resistencia por parte de una treintena de asociaciones que reclaman la paralización de la gran APR, cuya entrada en vigor está prevista para el 23 de noviembre. Desde esa fecha, el Black Friday, según la célebre denominación comercial, el ayuntamiento impedirá el tráfico privado de los no residentes. Y aunque las excepciones son muy amplias, estos colectivos no se dan por satisfechos y reclaman un nuevo calendario para la implantación progresiva de Madrid Central. La alcaldesa confía mucho en la nueva ordenanza de movilidad.
La ordenanza de movilidad se puede seguir el rastro de la cantidad de personas, colectivos y, digamos, pues estructuras ya muy particulares que han intervenido para entre todos establecer las normas para que en Madrid se circule lo mejor posible y en eso estamos.
Y otro de los asuntos del día en la crónica local y regional, la sombra de la división interna que envuelve otra vez al Partido Popular de Madrid. Desde la primera planta de Génova 13 anunciaron el lunes una remodelación de la ejecutiva del partido con el fichaje de una veintena de cargos, decisión que no pasó inadvertida en la Puerta del Sol, sobre todo por el hecho de que algunas de estas personas tienen causas judiciales pendientes. El caso es que los cambios no convencieron al presidente Garrido y así lo hizo saber al indicar que él seguramente hubiera apostado por otros nombres. Hoy le ha contestado la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras Garrido apelaba a la unidad del partido.
Y si yo fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, otros, y así cada uno, porque es normal que cuando uno hace su propio equipo piense en nombres concretos y no te puede gustar todo el mundo.
Cualquier persona en el puesto de secretario general o de presidente toma decisiones distintas, ¿no? Yo hubiera tomado otras distintas, como entiendo que cualquier otro también tendría sus predilecciones, y también entiendo la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo de Madrid, ¿no?
Miércoles 3 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Cataluña, Quim Torra se queda solo.
División en el independentismo tras el ultimátum al gobierno de Sánchez, al que, por cierto, Quim Torra ha enviado una carta. Esquerra avisa de que los referéndums los carga el diablo y la CUP advierte de que ganarán la independencia con ellos o contra ellos. Torra ha lamentado que la CUP le impugne de pies a cabeza, ha dicho, y ha reclamado unidad.
El Senado quiere que Sánchez explique su tesis el 23 de octubre.
La intención del Ejecutivo es juntar las comparecencias pedidas al presidente por migración y por su tesis, pero los populares quieren que rinda cuentas solo por las dudas de su trabajo académico y que haya una posterior sobre inmigración.
La Fiscalía de Madrid alerta sobre el aumento de casos de acoso escolar.
Víctimas y agresores son cada vez más pequeños. De 192 asuntos incoados en 2017, 81 han sido archivados por contar los implicados con una edad inferior a los 14 años. La alarma también ha saltado con el incremento de las agresiones sexuales entre menores, 3 cada día en la región.
Ponle un cero al tabaco.
El tabaco es el culpable de más del 95% de los cánceres de laringe en España y los expertos hacen un llamamiento para prevenir su consumo desde la adolescencia. Por eso ponen en marcha esta campaña que va a recorrer los institutos de todo el país para explicar y mostrar las consecuencias directas del tabaco.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en las carreteras de la comunidad en busca de posibles novedades. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora te encontramos complicaciones en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Hay circulación lenta con paradas prolongadas en dirección Zaragoza. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Y en la M40 encontrarán densidad circulatoria en la zona de Coslada en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de la comunidad no encontramos retenciones de consideración ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda insistirles una vez más, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace unos minutos se ha producido un accidente en la M30 en la parte norte, a la altura del puente de la Cuesta del Sagrado Corazón, un poco antes del nudo de Pío XII, y afecta a la calzada lateral en sentido nudo de Manoteras. En esa zona norte, en sentido nudo de Manoteras, retenciones en la calzada lateral que sobrepasan ya o alcanzan ya la zona del puente de Ramón y Cajal. Intenten evitar ese recorrido. En el resto de la M30 todavía predomina el tráfico ágil y en el interior los problemas más importantes los observamos en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Recuerden las obras de Doctor Esquerdo entre O'Donnell y la plaza de Manuel Becerra que provocan un estrechamiento de calzada importante y afectan sobre todo a estos periodos de hora punta.
El tiempo.
Nuevo repaso a la previsión meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy sin cambios vamos a seguir con ambiente estable, aunque con ligera subida de temperaturas. En estos momentos ya alcanzamos 25 y 26 grados en bastantes puntos de la mitad sur de la comunidad y todavía ascenderá un poco más el termómetro. Llegaremos a ver registros de 27, 28, 29 en localidades del sur de la comunidad y ambiente muy, muy estable con mucho sol. Hoy prácticamente no esperamos nubes y en los próximos días todavía nos queda este ambiente, podremos disfrutar de esta situación térmica sin sorpresas y con sol, pero ojo, hasta el domingo, porque el domingo sí que notaremos el ambiente mucho más otoñal, no solo porque tenemos posibilidad de precipitaciones, sino también por un descenso muy significativo del termómetro, pero hasta entonces, lo dicho, ambiente muy soleado y temperaturas que rondarán en general los 27 y 28 grados.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 38 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Es fantástico este crucero.
Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Se lo venimos contando desde las 2 de la tarde y hay sentencia definitiva sobre el caso de las tarjetas Black. El Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de cárcel para el ex vicepresidente económico del gobierno con el Partido Popular, Rodrigo Rato, por apropiación indebida. La pena implica que Rato deberá ingresar en prisión en los próximos días. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El alto tribunal avala las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional y confirma ese delito de apropiación indebida cometido por 63 exdirectivos de Caja Madrid. Todos ellos, incluido Rodrigo Rato, se beneficiaron de las tarjetas Black haciendo un uso indebido y generando un perjuicio económico de más de 12 millones de euros. Visas opacas a la Hacienda Pública. En el caso del ex vicepresidente económico, su ingreso en prisión podría ser más o menos inminente una vez que esta sentencia se haya notificado al tribunal sentenciador, es decir, a la Audiencia Nacional. El auto del Supremo fija condenas que oscilan entre los 4 meses y los 4 años y medio de cárcel.
El independentismo se divide ante el ultimátum del presidente Quim Torra al gobierno de Pedro Sánchez. El grupo parlamentario PDeCAT en el Congreso ha revelado esta mañana que desconocía el paso que dio ayer su líder y lamentan que fuera por libre. Tampoco han sentado bien sus palabras en el grupo de Esquerra en Madrid. Pese a la situación, el gobierno insiste en que no va a adelantar elecciones. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Quim Torra ha ido por libre. No ha consultado a su grupo en el Congreso antes de amenazar a Pedro Sánchez con retirarle el apoyo parlamentario, pese a que son sus diputados los que votan aquí en la Cámara. Es la queja, eso sí, solo del sector moderado del PDeCAT. El diputado Feliu Guillaumas reprocha la actitud del gobierno, pero también la de su propio presidente.
El señor Torra, en coherencia con unas declaraciones duras, hizo unas declaraciones duras que fueron contestadas con otras declaraciones duras. Así no vamos a ninguna parte.
Más contundente se mostraba el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátum los carga el diablo.
El gobierno está convencido de que el ultimátum de Torra no representa a todo el govern. Así lo expresaba la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet.
Tampoco sé si el señor Torra, con esa declaración, no sé a quién representaba exactamente.
El gobierno no acepta ese ultimátum de Torra y no creen, en cualquier caso, que su postura vaya a acabar en elecciones anticipadas, aunque en la Moncloa, por si acaso, van pensando en posibles fechas para celebrarlas, bien coincidiendo con un adelanto de las andaluzas antes de finales de año o bien en mayo de 2019 con las municipales y autonómicas.
Bueno, durante toda esta mañana ha seguido el debate de política general en Cataluña. El tema principal, el asunto estrella, ha sido el ultimátum que Quim Torra lanzó ayer a Sánchez en relación a un referéndum pactado. Esa propuesta ha causado rechazo en toda la oposición y además de todo esto, el presidente Torra ha enviado una carta al jefe del gobierno, a Pedro Sánchez, para invitarle a una reunión en las próximas semanas en el Palau de la Generalitat para concretar, dice, los términos del diálogo y para abordar el ejercicio del derecho de autodeterminación. Con todo ello, desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
En el Parlament, el líder del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, le ha recordado a Quim Torra que el referéndum de independencia es imposible.
Presidente, a nuestro grupo parlamentario no quiere dos Cataluñas, quiere una de sola. Precisamente, como somos catalanistas, no queremos resignarnos a esta división.
Quim Torra ha dicho que seguirá por el mismo camino y pide unidad.
Yo
sigo avanzando por el camino que creemos que tenemos que avanzar. Insisto, o lo hacemos todos juntos o no lo vamos a conseguir.
O no nos en sortiremos.
Esquerra Republicana ha pedido que de una vez por todas haya una estrategia clara y sin equidistancias. Y es que los republicanos no habían sido avisados de la estrategia de Torra. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha dicho a Torra que deje de mentir y ha sacado una bandera de España en el hemiciclo como muestra de unidad. A todo esto, los letrados del Parlament han tumbado el texto que se aprobó ayer, donde se mantenía el derecho a voto a los 6 diputados investigados por rebelión.
De vuelta en Madrid, críticas de toda la oposición a Quintorra por ese ultimátum al gobierno. Partido Popular y Ciudadanos insisten en que el Ejecutivo active ya el artículo 155 de la Constitución. Flor Carazo.
Pablo Casado considera que en la aplicación de la ley de partidos se podría ilegalizar a la CUP por alentar la violencia. El presidente popular ha pedido a Sánchez activar ya el artículo 155 de la Constitución y que forme un frente común con los partidos constitucionalistas. Ha acusado al jefe del Ejecutivo de arrodillarse ante Torra.
Y el gobierno de España lo que hizo es rendirse, arrodillarse al independentismo. España no puede estar chantajeada por los golpistas. Y o el presidente del gobierno decide estar en el lado de los constitucionalistas y del cumplimiento de la ley, o está inhabilitado para seguir un día más en el Palacio de la Moncloa.
También Albert Rivera ha vuelto a reclamar la activación del 155. El líder de Ciudadanos ha pedido a Sánchez que rectifique y rompa con los separatistas.
Sánchez es el presidente chollo de Torra. En definitiva, Sánchez y el sanchismo representan el chollo para el separatismo. Un presidente débil, sin mayoría, capaz de cualquier cosa y haciendo concesiones. Pero yo creo que España necesita lo contrario. Un presidente y un gobierno fuertes, una mayoría parlamentaria fuerte y reformas para que España mire al futuro.
Para Podemos, Torra se equivoca al lanzar declaraciones incendiarias. La formación morada le exige que abandone su posición inamovible y se siente a dialogar.
Bueno, como es fácil imaginar, la situación en Cataluña sale a relucir en prácticamente todos los actos políticos y judiciales. Hoy, por ejemplo, en la apertura del año, los tribunales de Madrid se han referido a lo que está ocurriendo tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, como el fiscal superior Jesús Caballero Klink.
Por ello, la neutralidad del Poder Judicial, que debe mantenerse inmune a cualquier influencia política, no puede significar nunca comprensión y tolerancia con actitudes de incumplimiento de las leyes, aunque éstas sean propugnadas al amparo de alguna ideología o de movimientos de masas. Como decía María Ortiz en una famosa canción de la época de la transición, a un pueblo hay que ganarlo con respeto.
Respetar la ley no es una opción. Shakespeare, en El mercader de Venecia, nos dice: el dux no puede impedir a la ley que siga su curso. Suspender la ley sería atentar contra la justicia del Estado.
Palabras, como decimos, en el solemne acto que da inicio al año judicial en Madrid, donde se han presentado los datos de la memoria de la Fiscalía del TSJM correspondientes a 2017. Preocupante, entre todos esos datos, el incremento en los delitos contra la libertad sexual. Lupe Ortiz.
Sí, durante el año pasado se abrieron más de 2.000 procedimientos por este tipo de delitos, un 19% más que en 2016. Jesús Caballero Kling es fiscal superior de Madrid.
Es de resaltar un significativo incremento en las modalidades delictivas más frecuentes. Así hubo 560 agresiones sexuales, 1,5 al día, y 785 abusos sexuales, algo más de 2 al día. Las violaciones también se han incrementado de forma considerable en un 23,7%. Se han incoado 120 procedimientos frente a los 97 del año anterior.
Suben también los delitos por violencia de género, un 9,5%. La prevención y el castigo frente a este tipo de violencia es una absoluta prioridad. A este asunto se ha referido también en su discurso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Vieira.
Nos vemos sorprendidos en los últimos días con sucesos brutales, incluso con muertes despiadadas de menores, que demuestran la insuficiencia de las medidas adoptadas para hacer frente a esta lacra social en la que la mujer es el principal objeto de ataque. Cuando comprobamos que la intervención de una autoridad judicial no ha servido para alertar del peligro en el que se hallaban algunas mujeres, debemos profundizar en el esfuerzo y explorar nuevas medidas.
Destacable al margen la lucha contra los delitos económicos. En 2017, gracias a la actuación de la justicia, se recuperaron 134 millones de euros para las arcas públicas, 26 millones más que en el ejercicio anterior.
Más cosas. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anticipado hoy cuáles van a ser las líneas clave de su departamento para los próximos meses, con un objetivo principal: recuperar el trabajo decente. Pablo López.
La ministra ha comparecido en el Senado. Además de repasar los logros que ha logrado su departamento en los primeros días, ha lanzado las líneas básicas en las que continuará trabajando.
Recuperar un modelo de mercado de trabajo más equilibrado y garantista, en el que el trabajo digno y con derechos sea la premisa fundamental. Por supuesto, queremos que se siga creando empleo, pero queremos que el empleo que se cree sea de más calidad que el empleo que se está creando en la actualidad.
Para ello, su departamento buscará reducir la temporalidad del mercado laboral español y potenciar medidas que mejoren los salarios, la flexibilidad y el contrato tanto de las jornadas de trabajo como de las horas extra. Magdalena Valerio ha reiterado el refuerzo material y humano que va a recibir la inspección de trabajo. En materia de pensiones, la ministra ha mostrado su satisfacción por el reciente acuerdo del Pacto de Toledo.
Mi enorme satisfacción por el acuerdo alcanzado la pasada semana del Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC real.
La ministra, eso sí, reconoce que aún queda mucho trabajo en materia de pensiones y que se debe negociar en base a la viabilidad del sistema. Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, considera que las pensiones deben depender de otros factores, una posición similar a la que tiene el Fondo Monetario Internacional, que ha recomendado hoy a España que debe vincularse el importe de las pensiones a la esperanza de vida.
Y cambio de imagen en los espacios municipales de igualdad del Ayuntamiento de la capital, que va a seguir creciendo con 3 nuevos centros el próximo año. La idea del área que dirige Celia Mayer es poder llegar a los 21 para poder disponer de uno de estos centros por cada distrito, con el fin de seguir avanzando en la igualdad real de las mujeres. Silvia Ayala.
La nueva imagen de estos espacios de igualdad llevan el nombre de mujeres que han contribuido al avance de la igualdad. Entre ellos está la exministra Carme Chacón o las escritoras Gloria Fuertes o Dulce Chacón, y rendirles así el homenaje que se merece. A día de hoy hay 13 espacios de igualdad en la capital. En 2017 casi se hicieron 3.000 actividades en las que participaron más de 44.000 mujeres. Son centros destinados a empoderar a las mujeres, así lo explica la delegada del Área de Gobierno y Diversidad, Celia Mayer.
Son espacios que son fundamentales en los barrios y los distritos, que le cambian la vida a miles de mujeres cada año y que poco a poco estamos logrando construir una red, que es lo que presentamos hoy.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera ya está aquí con toda la actualidad deportiva. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. Continuamos hablando de la segunda jornada de la Liga de Campeones. Enseguida entramos en detalle de esa derrota ayer del Real Madrid en Moscú, pero hoy toca hablar del Atlético de Madrid. A las 9 de la noche en el Metropolitano recibe la visita del Brujas en esta segunda jornada, buscando esa segunda victoria que le dé el liderato de grupo. Simeone no quiere sorpresas desagradables, como ocurriera ante el Karabekh la temporada pasada, y por eso no va a reservar a ningún futbolista y va a poder formar con su once de gala. Última hora con José María Bonilla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Descansa en su hotel de concentración el Atlético de Madrid con 19 jugadores. Recordemos que Simeone ha dejado fuera al lesionado Savic, a Vitolo por precaución y a Gelson por decisión técnica, aunque ha llamado a dos chavales del filial, Borja Garcés y Carlos Isaac. Alguna que otra variación en el once. Puede haber hasta 4 cambios con respecto al equipo que jugó en el Santiago Bernabéu, un equipo que puede sonar así: Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín, Lucas, Tomás, Saúl, Coque, Correa, Griezmann y Costa. El colegiado será el eslovaco Krusiak. Recordemos que habrá unos 3.000 seguidores belgas en las gradas del Metropolitano. Además, la sanción UEFA inhabilita otras 3.000 localidades en el feudo colchonero.
Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, espera que el equipo siga con la buena línea de resultados.
Necesitamos sostenernos en esta regularidad, que siempre es lo más difícil, y bueno, mantener el ritmo, mantener el poder jugar con el equipo corto, ya sea defensivamente u ofensivamente.
Y es que son 4 partidos ya sin conocer la derrota. En este mismo grupo, a las 9 de la noche, también se jugará el Dortmund-Mónaco. Hablamos de la derrota de ayer del Real Madrid, 1-0 ante el CSKA de Moscú en esta Liga de Campeones. El guión del partido fue el perfecto para el equipo ruso, con un gol de Vlasic del jugador croata en el minuto 2, después de un gran error de Toni Kroos en una cesión hacia el jugador del equipo ruso. A partir de ahí, el conjunto del CSKA se limitó a defender el resultado y conseguir el botín de ganar al campeón de Europa. El Madrid lo intentó con 3 palos, Casemiro y Benzema en la primera parte y Mariano en la segunda. Actitud no le faltó, pero sí los goles. Son ya 3 partidos sin marcar y en los últimos 5 partidos solo ha marcado 2 tantos. Lopetegui, el entrenador, lo achaca la mala suerte, pero otros siguen acordándose de Cristiano Ronaldo. Keylor Navas, el portero ayer titular del Real Madrid, lo explicaba con esta metáfora contundente.
Bueno, yo creo que Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. Para nadie es un secreto, no se puede tapar el sol con un dedo. Él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí, pero ya eso es pasado. Nosotros no podemos vivir del pasado, siempre le vamos a desear lo mejor donde él esté, pero tenemos que pensar en nuestro bienestar también. Nuestro bienestar está aquí, el trabajar, el esforzarnos, el saber que día a día tenemos que luchar porque los partidos hay que ganarlos y nada más.
No se puede vivir del pasado, pero tampoco el presente parece que esté funcionando. Ayer se notó la falta de Bale y Benzema, un partido más no vio puerta. Además, Mariano se reivindicó sustituyendo al francés. Sin embargo, Lopetegui no quiere centralizar esa falta de gol solo en el jugador francés.
Tenemos plena confianza en él. El gol muchas veces da por rachas, arrancó de una manera fantástica. Bueno, y ahora igual que él, el resto del equipo no ha estado acertado de cara a portería, mereciendo seguramente muchos más goles, y estamos convencidos que con trabajo y con tranquilidad volverá a ver portería él y volverá a ver portería el equipo. Pero el gol no es solo responsabilidad de Karim, es responsabilidad de todo el equipo.
En el otro partido de este grupo, la Roma goleaba 5-0 al Victoria Pilsen. El CSKA lidera con 4 puntos, Roma y Real Madrid tienen 3, es decir, que todavía tiene opciones de seguir dependiendo de sí mismo para clasificarse para los octavos. Cierra el Pilsen con 0 puntos. Los checos, por cierto, van a ser el próximo rival del conjunto blanco en el Bernabéu el 23 de octubre. También ayer conseguía un valioso punto el Valencia en Old Trafford con empate a 0 ante el Manchester. Los de Marcelino incluso pudieron ganar el partido.
Estoy muy orgulloso del trabajo, del nivel competitivo y del juego que ha demostrado el equipo hoy durante los 90 minutos. Creo que en líneas generales, sumado lo que hizo el equipo de casa y lo que hizo el de fuera a los puntos, y quizás porque lo veo un poco parcial, mi sensación es de que pudimos ganarlo.
Y en este mismo grupo la Juve goleaba 3-0 a los suizos del Young Boys con triplete de Dybala, y con Cristiano Ronaldo sancionado lo vio desde la grada. Y también esta noche Tottenham-Barcelona con las bajas de Sergi Roberto y Umtiti. 3 partidos lleva el Barcelona también sin ganar. Valverde espera que esta noche en Wembley se acabe esa mala racha.
Antes de esta semana anterior habíamos ganado todos los partidos que habíamos disputado, y lo que queremos es mejorar cada día, evidentemente. Cuando no consigues ese resultado siempre es por algo. De todas maneras yo no hablaría en plural, yo creo que hemos tenido una semana dura en cuanto a resultados, y bueno, no tengo ninguna duda que nuestro equipo va a hacer un gran partido, y en eso estamos.
Y también esta noche destaca el duelo entre el Nápoles y el Liverpool, el Nápoles de Ancelotti frente al Liverpool de Klopp. Y también en fútbol sala, hoy el Inter Movistar inicia la defensa del Campeonato de Europa de clubes. Lo hace en primera ronda en Serbia ante el Kherson ucraniano. Será una ronda de 3 partidos. Los interistas van a buscar ser primeros de grupo para tener un sorteo mejor en la ronda élite.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Momento ahora para la cultura con la agenda que ha preparado María José Francisco. La ciudad, y esto nos gusta, se hace humana.
Y como muestra de ello, la exposición Ciudad Persona, recién inaugurada en la Central de Diseño de Matadero de Madrid. Los 100 mejores carteles, los diseños más originales y creativos que han pasado por el Comité de Selección de Madrid Gráfica, reivindican la ciudad como un espacio de todos y para todos. Una ciudad por la convivencia y la significación de los valores humanos. Un espacio común para desarrollarnos, vivir y prosperar. Carteles realmente llamativos, coloridos y divertidos, que también se exhibirán en las plazas de Juan Goytisolo y de Oriente.
El Corral de Comedias de Alcalá abre temporada.
Con una particular versión de Lorca, Esto no es la casa de Bernarda Alba, que se representa mañana y pasado. Un discurso feminista, actores y bailarines dando vida a las palabras del autor en una fusión de imagen, poesía, música y danza. Hombres que son los encargados de encarnar los principales roles femeninos, poniendo en evidencia la fragilidad de la mujer. Una paradoja en homenaje a Magritte. Carlota Ferrer, directora y coreógrafa.
Lo que son las imágenes, lo que contienen, lo que aparentan, lo que es real, lo que no es real. Y bueno, pues jugando también a homenajear a Lorca, porque Lorca, como sabemos, era un artista total que se debatía entre hacer lo que el público quería ver o tenía más, estaba más de moda en la época, o hacer realmente el arte que él quería hacer.
El cambio de estación nos trae también nuevos amigos que visitan nuestros cielos.
Estamos en la Semana de las Aves y es el momento que SEO Verlife aprovecha para presentar su proyecto Like Followers, una campaña de voluntariado para concienciar sobre la preservación de la red Natura 2000. Es la red europea de espacios protegidos que solo en España ocupa el 27% del territorio nacional. Involucrar y motivar a los jóvenes es prioritario.
Solo para adultos, por tercer año consecutivo, vuelve a los teatros Luchana.
Funciones que están teniendo lugar los viernes y sábados en las que Karim vuelve a la carga en su formato más gamberro, canalla y elegante a la vez. Se inspira en sus viajes, en sus propias experiencias. Todo puede ocurrir, nos lo cuenta el propio Karim.
Es un espectáculo de humor, de magia, de improvisación, un espectáculo gamberro. ¿De qué hablo? Pues del matrimonio, del amor, del desamor, de la infidelidad, de los enanos, de los taxistas, de Ryanair. De hablo prácticamente de todo, ¿eh? De Mariano, que nos ha dejado, en fin, hablo de un montón de cosas.
Hace una tarde estupenda para conversar, seguro que estará de acuerdo usted.
Y nuestro protagonista musical de hoy fue uno de los pioneros del sonido indie.
Estudió filología inglesa e hispánica y los derroteros de la vida le llevaron a la música, al sonido indie primero o a convertirse en fundador de los Manta Ray después. Nacho Vegas es hoy un cantautor que se inspira en lugares, en situaciones, personas y leyendas urbanas. Le veremos esta noche a las 8:30 en el Teatro Fígaro Adolfo Marsillac.
Señor delegado del gobierno, entiende usted que hay cosas que se están diciendo mal. En la playa de pequeño solía jugar con divertidas pelotas de goma. Pero eso que le sacó un ojo ayer a mar se llama bala, aquí no hay discusión. No sirve de nada que ahora me dé la razón. Tengo algo que decirle. Va a escuchar nuestra
canción. Son las 3 de la tarde. Y como cada día a esta hora, recordamos en un par de minutos lo fundamental que nos deja la jornada. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Rodrigo Rato a un paso de la cárcel.
El Supremo confirma la pena de 4 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al expresidente de Caja de Madrid por apropiación indebida continuada en el caso de las tarjetas Black. Rato dispone de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en prisión.
Torra invita por carta a Sánchez a una reunión para abordar la autodeterminación.
Quiere reunirse con el presidente en las próximas semanas en el Palau de la Generalitat para concretar los términos del diálogo y para abordar el ejercicio del derecho a la autodeterminación. En la carta, con fecha de hoy, Torra destaca que es imprescindible que ambos concreten los términos del diálogo para resolver el conflicto político. Le pide una respuesta valiente a la propuesta sobre la autodeterminación de Cataluña.
Partido Popular y Ciudadanos insisten en que el Gobierno active ya el artículo 155 de la Constitución.
Pablo Casado pide a Sánchez que forme un frente común con los partidos constitucionalistas y le acusa de arrodillarse ante Quim Torra. Mientras tanto, Albert Rivera le ha pedido que rectifique y que rompa con los separatistas.
Y el Gobierno de España lo que hizo es rendirse, arrodillarse al independentismo. España no puede estar chantajeada por los golpistas. Y o el presidente del gobierno decide estar en el lado de los constitucionalistas y del cumplimiento de la ley, o está inhabilitado para seguir un día más en el Palacio de la Moncloa.
Sánchez es el presidente chollo de Torra. En definitiva, Sánchez y el sanchismo representan el chollo para el separatismo. Un presidente débil, sin mayoría, capaz de cualquier cosa y haciendo concesiones. Pero yo creo que España necesita lo contrario. Un presidente y un gobierno fuertes, una mayoría parlamentaria fuerte y reformas para que España mire al futuro.
El Senado quiere que Sánchez explique su tesis doctoral el 23 de octubre.
La intención del Ejecutivo es juntar las comparecencias pedidas al presidente por migración y por su tesis, pero los populares con mayoría en el Senado quieren que rinda cuentas solo por las dudas sobre su trabajo académico, también que haya luego una posterior sobre inmigración.
Los comerciantes y hosteleros de Madrid contra el ayuntamiento.
Marcan en rojo el 23 de noviembre, el Black Friday, porque ese día entra en vigor la gran APR Madrid Central. Discrepan con las limitaciones al tráfico que impone el ayuntamiento. Por eso crean una plataforma de afectados en la que piden al gobierno de Carmena que dé marcha atrás y detenga la aplicación de esta APR. Francisco Ayala, patronal de la paquetería. Francisco Blardoni, asociación de Hostelería La Viña.
Se trata simplemente de retrasarlo solo unos días, sino hacerlo coincidir justo con el día en el que se duplica el número de envíos de paquetería. A los autónomos con el Madrid Central no se les permite, si no son residentes, ni entrar con su vehículo privado. Nosotros lo que pedimos es que tengamos esa, al menos, pues esa igualdad con respecto a los residentes.
Manuela Carmena defiende el concurso que ganó la hija del consejero delegado de Madrid Destino.
La alcaldesa mantiene que el consistorio es transparente y que el concurso es el mejor sistema para buscar a las mejores personas en el desempeño de tareas. El Partido Popular ha pedido su comparecencia, Ciudadanos la dimisión del responsable de Madrid Destino y el PSOE una auditoría. Purificación causa pie.
Que se haga una auditoría que analice cómo se está haciendo la contratación y que plantee mejoras para garantizar la transparencia, que se haga de verdad, porque no lo ha hecho el equipo de gobierno.
Les esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde. Un saludo y muy buenas tardes.